Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días a todos ustedes. Comenzamos el programa Iglesia Noticia desde la Diócesis de Astorga, hoy 6 de febrero, quinto domingo del tiempo ordinario. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el mensaje que el obispo de Astorga, don Jesús Fernández, nos dirige a todos los diocesanos esta semana.
Queridos diocesanos, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visitó la sede de la Conferencia Episcopal Española a petición propia el pasado 24 de enero. Allí fue recibido por el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal. El encuentro, calificado de cordial y constructivo, sirvió al cardenal para destacar la preocupación de la Iglesia española por los pobres y los enfermos, su ingente obra social y la disposición a seguir colaborando con las administraciones públicas para el bien común. El encuentro ofreció también la oportunidad de poner sobre la mesa los errores del listado que en el mes de febrero del año pasado hizo público el Gobierno a petición del Congreso de los Diputados. En dicho listado se citan los bienes inmatriculados por la Iglesia española según un mecanismo extraordinario de certificación ideado para facilitar la inscripción de propiedades a instituciones centenarias como la Iglesia católica y algunas administraciones públicas y recogido en el artículo 206 de la Ley Hipotecaria 1998-2015. A partir del encuentro, han entrado en liza dos relatos completamente diferentes. Por un lado, el Gobierno vendió la noticia de que la Iglesia debía devolver 965 bienes que habría inmatriculado indebidamente. Por el otro, la Conferencia Episcopal Española ha hecho saber que no puede devolver lo que o no existe, lo que es de otra persona o lo que está sumergido bajo las aguas de un pantano, por ejemplo. Por su parte, la mayoría de los medios de comunicación social de nuestro entorno se ha hecho eco del relato gubernamental. Es por ello por lo que se hace necesario intentar aclarar el asunto. Lo hago con gusto refiriéndome en exclusiva a los datos sobre la diócesis de Astorga. ¿Tiene que devolver nuestra diócesis algunos bienes? Hemos de dejar claro que en el listado remitido por el Congreso de los Diputados constan más inmatriculaciones de las realmente efectuadas. En concreto, se le atribuyen a nuestra diócesis 1.939 inmatriculaciones, por lo que hay un desfase de 144 respecto a los bienes realmente inmatriculados con base a la citada ley, que son exactamente 1.795. Este desfase se debe a que en el citado listado hay 6 bienes que aparecen por duplicado, 24 que se registraron con anterioridad a la ley de las inmatriculaciones, 5 que no están inmatriculados, 34 que no pertenecen a la Iglesia Católica por haber sido donados o vendidos, y 75 que han sido registrados, pero no por la ley hipotecaria, sino conforme a otras leyes válidas para cualquier particular o institución. Por lo tanto, ninguno de los 144 bienes ha de ser devuelto. Atendiendo a estos resultados, ¿qué sentido tenía iniciar esta caza de brujas? Parece evidente que el partido mayoritario en el Congreso de los Diputados se dejó llevar por la presión de partidos minoritarios que, como estamos comprobando día a día, tienen el objetivo claro de desgastar la imagen de la Iglesia. Ni a uno ni a otros le resulta ahora fácil salir de la propia trampa. Pero todos podemos sacar alguna lección de este episodio. A la Iglesia la empuja a mejorar la transparencia y a proseguir con su empeño en servir más y mejor a la sociedad. Ojalá también a los políticos los mueva a abandonar viejos prejuicios y a percibir a la Iglesia como una institución dispuesta a colaborar para el bien común. Y por supuesto, ojalá los mueva también a la prudencia para centrarnos todos en los problemas realmente importantes y evitar nuevas pérdidas de energías y de tiempo. Recibid mi bendición.
Escuchábamos el mensaje que nuestro obispo don Jesús Fernández nos ha dirigido a todos los diocesanos esta semana y a continuación nuestro compañero Pío Santos Gullón nos acerca con su comentario el Evangelio de este domingo.
Hechas las presentaciones en Belén a los pastores y a los magos, en las bodas de Caná en la sinagoga de su pueblo Nazaret. Así concluye la introducción de Jesús en la historia humana. Y el evangelista Lucas va a profundizar en esa personalidad del Maestro y en su mensaje. La segunda sección de su evangelio, que ahora se inicia, está dominada por la palabra, palabra de Jesús que tanto en los discursos como en las acciones que los acompañan y avalan, es una palabra eficaz y con autoridad. Inevitablemente nos evoca la palabra creadora de Dios, igualmente eficaz en esta nueva creación. Esto provoca reacciones contradictorias de rechazo y de ferviente acogida y seguimiento. Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestros días y de una gran escasez de vocaciones. ¿No será que estamos poniendo los signos liberadores, que no estamos poniendo los signos liberadores que de verdad den autoridad y eficacia a nuestras palabras? ¿Son nuestras palabras evangelizadoras, portadoras de la buena noticia del reino, o más bien sancionadoras y condenatorias? Estamos muy seguros de que somos pescadores avezados en las artes de pesca. También nos creemos seguros de conocer muy bien la normativa de la pesca, que nos indica claramente cuál es el momento oportuno para echar las redes. Es por esto que creemos estar tan seguros que no aceptamos fácilmente que nos den lecciones al respecto. No nos está sucediendo lo que a Pedro, que muy seguros de nuestras normas de pesca, estamos convencidos de que es importante echar la red como manda el jefe. ¿Por qué no imitamos a Pedro también en la segunda parte de su reacción y aparcado nuestra sensata normativa, nos fiamos totalmente de su palabra aparentemente alocada? Dejemos de llamarle maestro y jefe, y pasemos, como hace Pedro, a llamarle Señor, porque Él es en verdad el Señor resucitado, el Dios que nos salva. Entonces su palabra imperativa y aparentemente absurda nos convertirá en personas diferentes, conformes a su corazón misericordioso.
Escuchábamos el comentario del Evangelio de nuestro compañero Pío Santos Gullón y a continuación repasamos la actualidad diocesana. Hoy concluyen los ejercicios espirituales para jóvenes que están teniendo lugar en el Seminario Diocesano de Astorga. Como les informábamos en el programa anterior, estaban dirigidos a adolescentes y a jóvenes de cuarto de la ESO hasta los 35 años, pues un momento importante, como nos recordaba el delegado episcopal de Pastoral Juvenil Luis Fernández Olivares, para poder reflexionar sobre su vida, rezar, hacer silencio y descansar en el Señor. Y el próximo martes 8 de febrero se celebra el aniversario de la ordenación episcopal de nuestro obispo, de Monseñor Jesús Fernández. Era ordenado obispo, como decimos, en el año 2014. Como saben, el primer destino que tuvo como obispo fue Santiago de Compostela, en el que ha estado pues como obispo auxiliar de Santiago hasta que tomó posesión de nuestra diócesis de Astorga. Desde aquí felicitamos a nuestro obispo, don Jesús. Y cambiamos ahora de tema, les informamos de los retiros encuentros del obispo de Astorga con las distintas unidades pastorales que van a tener lugar, van a comenzar ya a partir de la próxima semana. El primero de ellos será con la unidad pastoral de Astorga, será de 11 a 1 de la tarde en el seminario de Astorga. Y el segundo de ellos será con la unidad pastoral de La Rúa, nuestra zona de Orense, también en el mismo horario, en el Colegio Diocesano Pablo VI de La Rúa. Y hablando de reuniones, el próximo jueves 10 de febrero se celebrará una reunión del Consejo Episcopal. Será a lo largo de toda la mañana en el Obispado de Astorga. Y no podemos olvidarnos de la Jornada Mundial del Enfermo que celebramos el próximo 11 de febrero en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, en esta ocasión bajo el lema Acompañar en el Sufrimiento. En nuestra diócesis habrá una doble celebración, la primera de ellas el propio día, Nuestro obispo don Jesús presidirá una Eucaristía en la Iglesia del Buen Pastor de Ponferrada a las 8 de la tarde el viernes 11 de febrero. Al día siguiente, la Delegación de Pastoral de la Salud ha organizado una charla formativa a través del canal de YouTube de la diócesis. Será a las 12 de la mañana en directo, bajo el título Acompañar en el Sufrimiento, dirigida por Antonio Díez. El Papa Francisco nos recuerda, con motivo de esta Jornada Mundial del Enfermo, una jornada que, como decimos, fue instituida hace 30 años por San Juan Pablo II para sensibilizar sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan, que pues agradece sobre todo el cuidado, que ha avanzado bastante, pero puntualiza que todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como también el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. También nuestro delegado diocesano de Pastoral de la Salud y Acompañamiento a los Ancianos, Manuel García Gutiérrez, recuerda también en una carta dirigida también a voluntarios, a personas idóneas, a acompañantes de personas enfermas y de vulnerabilidad extrema, que tenemos una urgencia para salir de nuestra vida y practicar la misericordia con nuestros hermanos enfermos. Somos testigos de la presencia de Dios en la tierra. Llevamos su encargo para mostrarles nuestra presencia, cercanía, compromiso eclesial y, por supuesto, en las comunidades cristianas, en las distintas unidades pastorales de nuestra diócesis. Tendría que haber personas dispuestas a salir en busca de los predilectos de Jesucristo, que son los pobres, los enfermos, los más vulnerables. Nos recuerda Manuel García Gutiérrez que podamos asistir a esas personas que, por su enfermedad transitoria o permanente, no pueden acceder a la parroquia, y que seamos la imagen del buen samaritano que sale al camino de su vida. Como también les adelantamos, que el próximo domingo 13 de febrero se celebra la campaña contra el hambre de Manos Unidas, bajo el lema en esta ocasión: Nuestra indiferencia los condena al olvido. Como saben, Manos Unidas tiene una gran trayectoria, 63 años de experiencia en el ámbito de la cooperación al desarrollo y la sensibilización, 506 proyectos en 53 países, muchísimas personas ayudadas, 7 sectores de actuación: educación, salud, ayuda y saneamiento, alimentación y medios de vida, derechos de las mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil, medio ambiente y cambio climático. De ello hablaremos más ampliamente en el próximo programa, pero les queremos invitar a la Eucaristía que nuestro obispo presidirá con este motivo el próximo domingo 13 de febrero a las 12 de la mañana en la Catedral. Y también les recordamos los dos proyectos que Manos Unidas de nuestra diócesis de Astorga tiene pensado pues financiar de cara a este año. Los dos son en África. El primero de ellos es en Mozambique, por un importe de 40.210 euros, que consistirá en la mejora del acceso a la educación secundaria en el área rural de Taninga, un proyecto que llevarán a cabo las hermanas de la Caridad del Sagrado Corazón, y que pretende, pues como decimos, ante esa falta de espacio por las condiciones impuestas por la pandemia, pues beneficiar a 100 alumnos de secundaria que recibirán clases en estas aulas en 2 turnos de 25 alumnos por aula. El segundo de ellos es de un importe más elevado, de 85.000 euros, y que está destinado a la mejora del servicio sanitario en un barrio marginal de Douala, en Camerún. Por supuesto, pues que los dos son dos proyectos ambiciosos, pero que esperemos pues que esta organización de la Iglesia Católica en España para la lucha contra la pobreza, pues que sufren los pueblos más excluidos del planeta, pues se pueda llevar a cabo estos y otros muchos proyectos, no solo los que pretende financiar en la diócesis de Astorga, sino también el resto de todos ellos. Y con toda la actualidad de nuestra diócesis, nos despedimos hasta el próximo domingo 13 de febrero, deseándoles a todos ustedes que pasen una feliz semana.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Sabes que hay una nueva manera de hacer tu donativo a tu parroquia y que te permite ayudar como siempre? Entra en donoamiglesia.es, elige tu parroquia, la cantidad y la periodicidad que más se ajuste a tu situación y ya está, así de rápido y sencillo. Realiza tu donativo para que tu parroquia continúe con su gran labor. Somos Iglesia 24/7, por tantos.